este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vernon, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba. Buenos Aires. 1965. 107 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2015. Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 25 de 28, correspondiente a las páginas 92 a 95 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 7, Cosmogonías y mitos de soberanía. Página 92. Cuando Anaximandro adopte este término, confiriéndole por primera vez su sentido filosófico de principio elemental, esta innovación no marcará solamente el rechazo por la filosofía del vocabulario, comillas, monárquico, cierra comillas, propio del mito. Traducirá también su voluntad de aproximar lo que los teólogos necesariamente separaban, de unificar en la medida de lo posible lo que es primero cronológicamente, aquello a partir de lo cual se han formado las cosas, lo que domina y gobierna el universo. En efecto, para el físico, el orden del mundo no puede haber sido instituido en un momento dado por la virtud de un agente singular. Inmanente a la sfisis, la gran ley que rige el universo tenía que estar ya presente de algún modo en el elemento original de que surgió poco a poco el mundo. Al hablar de los antiguos poetas y de los comillas, teólogos, cierra comillas, Aristóteles hará observar en su metafísica que para ellos no son, y protió, las potencias originarias, guiones, nix, oceanos, caos, o uranos, cierra guiones, sino un advenedizo tardío, Zeus, quien ejerce sobre el mundo la arge, y la beasileia. Nota 6. Aristóteles, Metafísica, 1091 a 33, b7. Fin de nota, vuelta al texto. Por el contrario, Anaximandro afirma que nada hay que sea arge, respecto del pilón. Paréntesis. Pues este ha existido siempre. Cierra paréntesis. Sino que el pilón es arge para todo lo demás que él envuelve. Paréntesis. Periekerin. Cierra paréntesis. Y gobierna. Paréntesis. Kibernan. Cierra paréntesis. Todo. Nota 7. Física, 203 b7. Fin de nota, vuelta al texto. Tratemos, pues, de describir a grandes rasgos el cuadro dentro del cual las teogonías griegas diseñan la imagen del mundo. 1. El universo es una jerarquía de poderes. Análogo en su estructura a una sociedad humana, no podría concebírselo correctamente mediante un esquema puramente espacial ni describírselo en términos de posición, distancia, movimiento. Su orden, complejo y riguroso, expresa relaciones entre agentes. Está constituido por relaciones de fuerza, de escalas de precedencia, de autoridad, de dignidad, de vínculos de dominación y sumisión. Sus aspectos espaciales, guiones, niveles cósmicos y direcciones del espacio, cierra guiones, expresan menos propiedades geométricas que diferencias de función, de valor y de categoría. Página 93. 2. Este orden no ha resultado necesariamente en virtud del juego dinámico de los elementos que constituyen el universo. Ha sido instaurado dramáticamente por la intervención de un agente. 3. El mundo está dominado por el poder excepcional de ese agente que aparece único y privilegiado, en un plano superior a los demás dioses. El mito lo proyecta como soberano sobre la cúspide del edificio cósmico. Es su monarquía, la que mantiene el equilibrio entre las potencias que constituyen el universo, la que fija a cada una de ellas su puesto en la jerarquía y la que delimita sus atribuciones, sus prerrogativas y su parte de honor. Estos tres rasgos son solidarios. Dan al relato mítico su coherencia, su lógica propia. Marcan también su nexo, tanto en Grecia como en Oriente, con aquella concepción de la soberanía que pone bajo la dependencia del rey el orden de las estaciones, los fenómenos atmosféricos y la fecundidad de la tierra, de los ganados y de las mujeres. La imagen del rey señor del tiempo, hacedor de la lluvia, dispensador de las riquezas naturales. Dionis, imagen que pudo en la época micénica traducir realidades sociales y responder a prácticas rituales, cierra guiones. Se traslucía aún en ciertos pasajes de Homero y de Hesíodo, remitirse a nota 8, en las leyendas como las de Salmoneo o de Eaco. Nota 8. Homero, Odisea, 19, 109. Hesíodo, Trabajos, 225 y siguientes fin de nota, vuelta al texto. Pero no puede tratarse, en el mundo griego, más que de supervivencias. Tras el hundimiento de la monarquía micénica, una vez que han desaparecido el sistema palatino y la personalidad del ánax, no subsisten ya de los antiguos ritos reales más que vestigios cuyo sentido se ha perdido. Se ha desvanecido el recuerdo del rey que restauraba periódicamente el orden del mundo. No aparece claramente el vínculo entre las hazañas míticas, atribuidas a un soberano, y la organización de los fenómenos naturales. El hundimiento de la soberanía, la limitación del poder real, han contribuido a desprender el mito del ritual en que originariamente estaba enraizado. Página 94. Liberado de la práctica del culto, cuyo comentario oral constituía en los comienzos, el relato pudo adquirir un carácter más desinteresado, más autónomo. Pudo en ciertos aspectos preparar y prefigurar la obra del filósofo. Ya en Hesíodo, en algunos pasajes, el orden cósmico aparece disociado de la función real, desgajado de toda vinculación con el rito. El problema de su génesis se plantea de manera más independiente. La aparición del mundo se describe no ya en término de proeza, sino como un proceso de engendramiento por potencias cuyo nombre evoca directamente realidades físicas. Cielo, tierra, mar, luz, noche, etc. Se ha hecho notar a este propósito el acento, comillas, naturalista, cierra comillas, del comienzo de la teogonía, paréntesis, verso 116 a 133, cierra paréntesis, que choca con la continuidad del poema. Pero lo que hay tal vez de más significativo, en aquel primer intento por describir la génesis del cosmos según una ley de evolución espontánea, es precisamente su fracaso. No obstante el esfuerzo de delimitación conceptual que se acusa en él, el pensamiento de Hesíodo continúa prisionero de su cuadro mítico. Ouranos, Gaia, Pontos, son realidades perfectamente físicas, en su aspecto concreto de cielo, tierra y mar, respectivamente. Pero son al mismo tiempo divinidades que actúan, que se unen y se reproducen a la manera de los hombres. Actuando sobre uno y otro plano, el pensamiento concibe el mismo fenómeno. Por ejemplo, la separación de las tierras y las aguas, simultáneamente como hecho natural en el mundo visible y como engendramiento divino en un tiempo primordial. Para romper con el vocabulario y con la lógica del mito, hubiese necesitado Hesíodo una concepción de conjunto capaz de suplantar al esquema mítico de una jerarquía de poderes dominada por un soberano. Lo que le faltó fue poder representarse un universo sometido al reino de la ley, un cosmos que se organizara imponiendo a todas sus partes un mismo orden de isonomía, hecho de equilibrio, reciprocidad y simetría. Página 95. Bibliografía. Sobre los orígenes del pensamiento griego y los comienzos de la reflexión filosófica, compárese John Burnett. B. Larga, U. R. N. E. T. Early Greek Philosophy, tercera edición, Londres, 1920. Traducción española. La aurora de la filosofía griega, México, Argos, 1944. F. M. Cornford. C-O-R-N-F-O-R-D. From Religion to Philosophy. A Study in the Origins of Western Speculation, Londres, 1912, y Principium Sapientiae. The Origins of Greek Philosophical Thought, Cambridge, 1952. H. Frankel. F-R-A-N-K-E-L. Dichtung und Philosophie de Frühes Griechentums, Nueva York, 1951, y Wege und Formen frühgriechischen Denkens, Múnich, 1955. L. Scherne. G. E. R. N. E. T. Comillas, Les origines de la philosophie, cierra comillas. En Boller in del Enseignement public du Maroc, 183, 1945, páginas 9 y siguientes. O. Shigon. G. I. G. O. N. De Ursprung der griechischen Philosophie von Hesiod bis Parmenides, Basilea, 1945. W. K. C. Gavri. G. U. T. H. R. I. E. In the beginning. Some Greek views on the origins of life and the early state of man, Londres, 1957. W. Jäger. J. A. E. G. E. R. The Theology of the Early Greek Philosophers, Oxford, 1947. Traducción española. La Teología de los Primeros Filósofos Griegos, México, Fondo de Cultura Económica, 1952. G. S. Kirk. K. I. R. K. I. J. E. Raven. R. A. V. Corta, E. N. The Presocratic Philosophers. A Critical History with a Selection of Texts. Cambridge, 1957. W. Nesli. N. E. S. T. L. E. Von Mythos zum Logos. Die Selbstentfaltung, der griechischen Denkens, von Homer bis auf die Sophistik und Sokrates, Stuttgart, 1940. Traducción española. Historia del espíritu griego, Barcelona, Ariel, 1962. R. R. B. Larga. Onions. O. N. I. A. N. S. The Origins of European Thought About the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate, Cambridge, 1951. P.M. Schull. S. C. H. U. H. L. S. Es decir, la formación de la pensée grecque. En traducción histórica une étude de la philosophie platonicienne, París, 1934, segunda edición, 1948. B. Larga. Snell. S. N. E. W. L. Die Entdeckung Geistes. Studien zur Entstehung der europäischen Denkens bei den Griechen, segunda edición, Hamburgo, 1948. G. Thomson. T. H. O. M. S. O. N. Studies in Ancient Greek Society, segundo, The First Philosophers, Londres, 1955. Traducción española. G. Thomson y otros, Los primeros filósofos. Universidad Autónoma de México, 1959, y comillas, From Religion to Philosophy, cierra comillas. En Journal of Hellenic Studies, 73, 1953, páginas 77 a 84. J. P. Vernon. V. Corta, E. R. N. A. N. T. Comillas, Diumita la razón. La formación de la pensée positive dans la Grèce archaïque, cierra comillas. En Anala. Economie, Société, Civilisation, 1957, páginas 183 a 206. Acerca de las relaciones entre las teogonías griegas y las orientales, compare C.R. de Barnett. B. Larga, A. R. N. E. W. T. Comillas, The Epic of Cumarbi and the Theogony of Hesiod, cierra comillas. En Journal of Hellenic Studies, 65, 1945, páginas 100 a 101. J. Dius Schemann. D. U. C. H. E. M. I. N. Comillas, Sururse Greque Orientales de la Teogonida C.O.D.D., cierra comillas. En La Información Literaire, 1952, páginas 146 a 151. R. Dussaud. D. U. W. S. A. U. D. Comillas, Antecedan orientó a la Teogonide Siode, cierra comillas. En Melange Grégoire, 1, 1949, páginas 226 a 231. O. Eisfeld. E. I. W. S. F. E. L. D. T. comillas, Fenikiche und Griechische Kosmogoni, cierra comillas. En El Eman orientó dan la religión Greg Canciene, París, 1960, páginas 1 a 55. E. O. Forrer. F. O. R. E. R. Comillas, eine Geschichte de Götterkenntnis aus dem Dritten Reich, cierra comillas. En Melan Schäfer. Cumont, 1936, páginas 687 a 713. H. G. Guderbock. G. U. T. E. R. B. Larga. O. C. K. Comillas, The Irid Version of the Hurrian Kumar Pinips. Oriental Forerunners of Hesiod, cierra comillas. En American Journal of Archaeology, 52, 1948, páginas 123 a 134. H. E. Schwabe. S. C. H. W. A. B. Larga. E. Comillas, Die griechischen Theogonien und der Orient, cierra comillas. En El Eman orientó dan la religión Greg Canciene, páginas 39 a 56. F. Bian. V. Corta, I. A. N. Comillas, Limit de TFL Probleme des Origines Orientales, cierra comillas. Y Biden, páginas 17 a 37, e. Comillas, Anfluence Orientales es Urbivans and Europeene dan la Teogonida COD, cierra comillas. En Review de la Franco Ancienne, 126, 1958, páginas 329 a 336. S. Vikander. W. I. K. A. N. D. E. R. Comillas, Histoire de Uranide, cierra comillas. En Calle de Usud, 1952, 314, páginas 9 a 17. Los textos orientales están editados por J. B. Larga. Pritchard. P. R. I. T. C. H. A. R. D. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, segunda edición, Princeton, 1955. Fin del capítulo 7, Cosmogonías y mitos de soberanía. Fin del volumen 25. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.